¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Anoche yo pasé un susto.
Oh, no.
Anoche yo pasé un sustito que desató como que trauma en mi vida que había olvidado.
Oh, Dios.
Y yo tan pronto me acuerdo de trauma que no, ya no recordaba, pienso podcast.
Claro.
Ok, entonces yo creo que esto no todavía no se ha tirado, porque este trauma tan específico que genuinamente causa miedo en mí, es gracioso, pero causa miedo en mí.
Ansiedad.
Y yo no sé si tú te acuerdas de eso, porque este trauma duró bien intensamente cuando yo te conocí en Sagrado. Esto era algo que la gente conocía de mí. Yo creo que yo nunca conté la historia completa. Okay. Yo del 2013 a como el 2018 por ahí, yo no le di ni un solo update a mi celular. Ni uno solo. Y ya llegó el punto, especialmente pues, ¿sabes? Cuando yo estaba en Sagrado y texteaba con la gente, que yo no reconocía ningún tipo de emoji. Me llegaba un signo de pregunta en una cajita. Y todo el mundo, mira, dale update a ese teléfono. Y yo no hay que darle, ¿para qué darle update? ¿Para qué darle update a ese fucking celular? Uh-huh. Y ayer me puse a esa mierda, el teléfono estaba jode y jode de update, de update, de update. Y siempre, ¿sabes? Siempre te lo ponen como a las 3 de la mañana o algo así. Y es como que, mira, a las 3 de la mañana mi teléfono está ocupado porque yo estoy trabajando. So, todos los días era la misma mierda.
Ok.
Pues yo dije, pues deja ponerlo a cargar y qué sé yo, qué más. Dios mío, y cada vez que yo pongo esa cosa a hacer un update, y se tarda, ¿cuánto se tarda el iPhone tuyo en update? ¿Tú estás fijado?
No, pero no es tanto. Uf. Bastante rápido.
A mí, yo juraría que fueron como 10 minutos y los 10 minutos más largos de mi vida. Porque esa blanca iba hasta lo último, uh-huh. Y después volví a empezar.
Ay,
y cada vez que hacía eso, yo veía a Cristo.
Sí.
Porque hace 800 años atrás, cuando yo tuve celular como que en intermedia, uh-huh. Y jodí mi celular porque yo tenía que irme al bajanco a hablar con la novia mía en el celular, el único sitio que había señal, y se cayó en el bache y se jodió. Después jodí el de mi hermano, uh-huh. Y mi hermano tenía como 11 años, no hablaba con nadie todavía, eso me dieron el celular de él, lo jodí también. So, después de eso no había más celular, como que celularcitos baratos para emergencia, por ahí, que se dice, en total no había nadie, a mí no me llamaban ni mis padres. O sea, no había necesidad, uh-huh. Para ningún celular. Pero cuando ya yo iba a ir para Sagrado, ya tenía 18 años y me iba a ir para San Juan, imagínate, tenía que tener un celular. Uh-huh. Entonces mi abuela socojo, yo te voy a conseguir un celularcito. Pero para ella, o sea, un celularcito, ella se compró un celular en el 2007 y con ese lo entejaron.
Damn.
Jurado, y luego le dieron un iPhone para FaceTime cuando ya tenía demencia, pero el celular de ella, Workhorse, que no se sabía de qué marca era, lo tuvo cómodamente, 2006 hasta como 2018 por ahí también.
Entonces
ya fue a buscarme un celularcito así, pero el vendedor me estaba ofreciendo, y yo quería algo con internet, tenía por lo menos algún tipo de touchscreen. Yo sabía que iPhone no iba a ser, pero por lo menos, qué sé yo, un Galaxy, alguito, uh-huh. Chévere. Y era uno de esos celulares que te cogen de pendejo, como que es ilimitado, pero después de cierto punto te empiezan a cobrar un montón por internet.
Sí.
Yo todavía no entiendo cómo funcionan esas cosas. Pues, y yo bien contento, y yo no sabía nada tampoco de celulares, mi abuela tampoco, mi abuela socojo, yo y mi abuelo Don Fabián, como que ninguno. Entonces nos cogieron con un telefonito de 50 pesos, que ya mi abuela estaba aguantándose el corazón. 50 pesos mensuales, ilimitado. Entonces yo con mi celularcito me voy para Sagrado y me pongo a ver YouTube ahí, pero a diestra y siniestra. Diestra y siniestra, dale por ahí para abajo. El Wi-Fi, cuando yo creo que el Wi-Fi era como que el Wi-Fi que tenía la red era como que medio iffy todavía y no se conectaba nunca. O sea, yo nunca lo usaba en la residencia el Wi-Fi. O sea, yo Data por ahí para abajo, data por ahí para abajo. Y mi abuela estuvo como un buen año, dos años, pagando 125, 130 pesos de un solo celular.
Y era tú.
Ella a mí no me decía nada, pero todo el mundo escuchó el trauma. La mujer estaba que no podía más. Y yo pelaba tanto ese celular, pero eso era 24-7. Viendo YouTube ahí, videos de 7 horas de Howard Stern ahí, dale. Vamos. Al punto que la batería del celular se infló tanto que yo no podía ni ponerle la tapa. Lo único que aguantaba la batería era un cover que yo tenía y tú ves la montañita. Pero anyway, un día me da con darle un update. Yo no sé lo que es un update, esa cosa también se acaba jato, me daba, dale update, dale update. Y me acuerdo que estaba en casa de mi tía un día con mis abuelos y toda la cosa. Y yo pues le doy update. Y ese teléfono jamás volvió a prender otra vez. Y a mí me iban a linchar allí en ese balcón. Me iban a linchar. Yo como que... ¿Quién puede ser tan morón para darle un update a ese teléfono? Nadie sin saber lo que era un update. Literal. ¿Cómo tú te atreves? Y yo, pero ¿cómo es posible? Yo no lo voy a... Un update no daña un celular. Uh-huh. Pero tú sabes, como yo le decía a mi mamá cuando estaba como que con mi familia por parte de padre, yo era como la princesa Diana. Yo era a candle in the wind. La gente seguía diciéndome disparate hasta que yo eventualmente me los creía. Todo el mundo, lo dañaste por estar dándole update. Y yo, pero ¿cómo es posible? Pero por dentro, diablo, sí, lo dañándole update. Esa pendeja se jodió. Todo mi culpa, qué sé yo. Vamos al sitio de los celulares. Vamos al sitio de T-Mobile a ver si lo pueden arreglar. Y le contamos qué fue lo que pasó y todas las cosas. Y yo como que, ¿verdad que no? Por darle un update no se daña un celular. No, lo que pasa es que si tú le estás dando update y te llaman, el teléfono se daña. Y yo como Dios. Que... Y mi abuelo, ¿tú ves? ¿Tú? Y yo, ¿pero qué culpa? Si a mí nadie me había llamado antes. ¿Cómo voy a saber yo que me iban a llamar? Cosa que todavía está como que... Yo creo que ese tipo no sabía lo que estaba diciendo, no. Chacho. Pero él sabía quién se lo estaba diciendo. ¿No? Él sabía quién se lo estaba diciendo. Porque esa gente no lo iban a soltar. Y me tuvieron que comprar otro celular. Y esa mujer que ya estaba pagando un montón de celular, comprar otro que valía como 80 pesos. Imagínate, 80 pesos un celular caro.
Sí, sí, sí.
Para ellos eso era caro. Muchachos, entonces eso era, no le des la cosa esa que le hiciste, no le vuelvas a hacer la cosa esa, ¿ok? Y yo, no, la cosa... Mi abuelo, los dos están muertos todavía y yo titubeo antes de darle fucking update a esa mierda. Dios libre que Freddy me texte cuando yo esté dando ese fucking update. Eso por año.
Sí.
Año. Eso fue 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Yo como que... Y eso no se toca. Dale update. Yo como que... No lo mires. No lo mires. Y siempre con miedo. Pero ayer se tardó más que nada. Estaba como que seguía bajando otra vez las rayitas. Volvía y subía. Y yo, ay Jesús, yo no aguanto otro daño de updates. Yo no aguanto otra más. Señor, por favor. Y todo ese trauma. Yo como que yo escuchaba a mi abuela. No le hagan la cosa esa. Se lo dije, que no se lo dije. Y ese teléfono mío que está viejito. Ya yo no sé ni cuántos años tiene. Ay, señor. Pero sí. Eso... Y yo siempre me quedé con esa. Y todo el mundo me... Yo me recuerdo todo el mundo mirarme con tanto odio. Porque yo le había dado update a ese celular. Yo le arruiné la vida a tanta gente.
Por darle update.
Mi abuela llorando por sus chavos. Mi abuelo llorando por los chavos de mi abuela. Mi tía llorando por los chavos de mi abuela. Todo el mundo en crisis.
Sí, sí.
Todo el mundo en crisis. Sí. Pero gracias a Dios mi teléfono sobrevivió. Pero cada vez son más difíciles darle esos updates, porque cada vez vienen esos recuerdos.
Sí, el trauma.
El trauma es real. Trauma es real. Bueno, y antes de seguir con el podcast, quiero recordarle a la gente que voy para allá. Que tengo show, los standuperos, el aniversario es el 24 y el 25 de marzo, que eso ya mismo. Estoy cuadrando todavía el viajecito, por lo menos ya tengo pasaje de ida, por lo menos sé que voy a llegar. Así que ya está bastante al otro lado. Y tratando de cuadrar, porque esos viajes de 14 horas no son para mí. Yo tengo que buscar una mejor forma para ir y virar para atrás. Que no me torture. Y cogerme el menos tiempo posible del trabajo también. Porque yo no estoy para encojonar a esa gente.
No,
yo, chacho, yo a sus pies. A sus pies. Que yo trabajo 7 días cogido, ni lo siento. Así que tengo que eso. Pero ya. Ya, ya, eso, Eso está al otro lado. Voy a llegar el jueves a hacer el show viernes y sábado. Y el domingo en la madrugada me voy para el carajo.
Okay.
Tengo que volar. Así que no se lo pierdan, porque yo no sé cuántas veces voy a seguir. Viajar cada vez está más horrible, déjame decirte. Y TikTok sabe que voy a viajar. Lo que me enseña son como que un tipo en un vuelo le metió un puño al otro. Vi que otro abrió la puerta de emergencia.
Y chanked a someone.
Ajá, una cuchara. Yo, mira, puñeta, si le verifican hasta el culo a uno. Uh-huh. A mí me tuvieron que tocar hasta el semen para poder montarme en un avión la última vez.
Literal.
Y este tipo tenía algo para meterle una puñalada a alguien, mira. Yo no estoy para esa pendeja. Pero 24 y 25, las taquillas están en PRT, que voy a ver si pongo el link de las taquillas también en el bio de este podcast. Ah, pero tengo que dar un... Siguiendo con las otras cosas, tengo que dar un update de el cine, porque vi una obra de arte. Vi una obra de arte recientemente que se llamaba Cocaine Bear. O Oso Empericado para la versión en español. ¿Cómo será la versión?
El oso narcotraficante.
Sí, pero tú sabes que siempre el título en español siempre está alejado.
Vendiéndole drogas a un oso or something like that.
Algo así. Narcotráfico en lo natural. Algo así siempre. Como mi abuela es un peligro 2 para Big Mama's House. Siempre, nunca se me va a olvidar eso. Big Mama's House y es mi abuela es un peligro. Yo por poco me paro en el cine y yo, ¿qué? Y en Mayagüez era jodido porque en Mayagüez te petaban las películas en español. Ellos asumían que nadie hablaba inglés. Sí, sí. Tú sabes, yo no vi una película de muñequito en inglés hasta que tenía como 18 años.
De verdad.
Y era en Disney Channel, en el cine no. En el cine yo tuve que ver hasta Los Muppets del 2011, la tuve que ver en español.
En español.
Porque no tenían tanda en inglés en Mayagüez. Pero eso es otro trauma, eso es un trauma
sí, otro sí, día. Otro.
Yo llevo desde que salió el trailer... Jode que te jode con Cassandra. Yo quiero ir a ver la Cocaine. Yo no puedo ir al cine solo. Me rehúso ir al cine solo.
Yo no entiendo por qué.
¿Por qué no? Porque es una actividad social. No, yo quiero sentir. Yo no quiero estar ahí. Like, ay, ¿a quién voy a mirar para cuando algo pase?
Loser.
Y ya yo soy un loser. Pues sí, no quiero verme más loser allí solo. Pero yo estoy Cassandra. Acompaña, me acompaña. Vamos a ver la Cocaine. Y está con un trauma que no quiere ver la Cocaine de ninguna manera.
No.
Y yo, mira, es una película. Tú te sientes y la ves ya y se acabó.
No.
Que no ve películas de animales. Como si fuera, como si, mira, esto no es, Airbus ni Free Willy. Esto...
Estuvo demasiado, así que.
El oso, estuvo demasiado.
Yeah.
¿Tú crees que se salió mucho en la película sí. Cocaine Bear?
Sí, 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 definitivamente.
Mira, yo pienso que no salió casi como yo pensaba que iba a salir. Para ti salió mucho. Pues yo te jode que te jode con esta película. Y Cassandra no quiere de ninguna manera. Pero un día la cogí a Jebatá y dijo que sí. Y la pudo obligar, pero me dice, yo voy, pero yo voy a la jebata, me voy con un gomi y toda la pendeja, y tú te encargas de todo. Y yo, dale, y yo desde que ella lo dijo, yo sabía que era una mala idea, yo sabía que yo no podía con esa responsabilidad, pero yo quería ver la Cocaine Bear. Yo como que dale, vamos a pensar por dentro, like, uff, yo espero que esto salga, porque esto suena complicado. Y así fue, yo tenía que guiar... Hasta el cine, encargarme de las taquillas. Ya hay demasiadas responsabilidades, soltón. Al soltón. Se nota que ya estaba bajo la influencia cuando tomó esta decisión. Encargarme de las taquillas, encargarme de llegar a la silla, todo. Uh-huh, todo era cargo mío. Y después ir a comer, ver con todo el mundo. ¿Y cómo tú crees que de... dándome nota, dándome una nota, A, B, C, D, F? ¿Cómo tú crees que yo hice en todas estas responsabilidades?
Mira, te voy a dar una C.
Coño, se sí, regalada sí, sí. Para que pase.
No, porque ya la pasé bien. No es que la pasé mal. Sí. No fue como que el papelón fue mal, para el mal.
Yeah,
it was funny.
Ya.
Pero no hiciste un task. Ni la taquilla.
Yo lo intenté. Pero dame decirte, yo las intenté todas. Yo las intenté todas las tareas. Las intenté.
Ni el refresco.
Le metí calla al día.
Bueno, guiar es lo único que llega porque llegamos.
Guiar y pelándome todo el camino de como yo guiando. ¿Por qué te metes aquí y no te metes acá? ¿Por qué no te tiras ahora? ¿Por qué? Perdóname, chiquita, ¿por qué?
Tú guías como una abuela. Y pues, peor porque mi abuela era una salvaje.
Ahí está. Pero tú sabes que... Pero esto no es nueva información.
Ay, Dios mío, pero... Speak it up. Work on it. No sé, algo.
así como yo guío. Así que me siento seguro. Ella me da una C para no tener que repetir la clase. Ella me te va con C. Te va jaspando. Pero alguna de estas cosas no fue culpa mía. Ok, yo compro la taquilla. Uh-huh. Ay, también. Mira, yo miro el menú en restaurante que he ido 500.000 veces. Uh-huh. Porque yo necesito confirmación.
So. Sí, sí.
Era de esperarse que iban a haber complicaciones. Pues hay que sacar los tickets en una maquinita. Uh-huh. Parece que las maquinitas no funcionan ya. So, yo empiezo con las maquinitas y ya las maquinitas me están fallando.
Sí, es verdad.
Y me doy cuenta que nadie está en las maquinitas, solamente yo. So, yo y ya mi conference está shaking, ya yo me jodí. Uh-huh. Después entramos y esta quiere popcorn. Y yo, pues dale, me voy a comprar popcorn. Yo no, yo me comí un sandwichito en el cajo de camino. Porque yo, el cine aquí en Estados Unidos es una cosa salvaje.
Sí, sí, sí.
Pues vamos allí, en la filita y qué sé yo, y nos llaman. Y en la y en el counter de los popcorn es que te dan las taquillas y te dan todas las cosas. Yo, por alguna razón, yo me pongo tan nervioso que yo estoy más arrebatado que tú. Ella está volando en canto. Y la que ese tipo todavía debe estar vacilando con esos dos que fueron allí a pedir. Y nos paramos ahí, y yo, la taquilla y toda la cosa, y quieren algo más. Y yo miro y yo no veo popcorn en el menú. Yo no veo popcorn. Y yo soy, hay alitas fritas, alcapuje. Y yo, coño, ¿dónde está el...? Y a la vez que yo no veo el primer dibujo de popcorn, mi mente se va en blanco y ya yo no veo a nadie. Yo no veo ni al tipo.
Blackout.
Blackout. Y yo como que lo único que me salió fue popcorn grande. Porque yo dije, esta quiere popcorn y ya le tenía ganas large. Pensando uh-huh. que pues, va a ser caro para mí, pero no va a ser una cosa al otro mundo. Uh-huh. Popcorn, 22 pesos. Yo por poco me... No eran de los chavos, yo por poco me muero. Me yeah. desmayo allí. Y tuve como unos buenos 7 segundos de silencio. Y él no me dio el precio, yo solamente lo vi en la pantalla, pero yo estaba ahí. Mirando la pantalla, le dije, anda, uh-huh. pa'l carajo. Yo dije, postcón, con ese. Yo dije, ¿cuánto postcón fue que yo pedí? Y después, como que... Ah, y yo estoy, pero tengo que pedir algo de beber. Ajá. Y yo estoy, ¿qué tú quieres de beber? ¿Qué tú quieres de beber? Y te like, ¿qué fue lo que pedí? Ni me acuerdo.
Sprite. But y... I yelled at.
Y yo, like, ¿qué tú quieres? Sprite. Y yo, ella quiere Sprite. Y después como que él dice, ¿tú quieres una adicional? Porque el combo popcorn venía con dos refrescos. Y yo, like, no, yo quiero, like, un Sprite y cancélame la tercera. Yo quiero un Sprite y una Pepsi. Y el cajero procede a darme dos vasos vacíos. Para que lo busquen la maquinita. Eso es otro fracaso más.
Y ahí voy, oh, ok.
Y después el tipo, tú te vas y todas las cosas, y él me da el recibo y él me dice, you're good. Como que él me da un poquito como que ya, papá, se acabó. Se puede ir. Y yo voy stumbling along. Y Cassandra está allí en su mundo. Yo nunca he visto una persona tan feliz sirviéndose el refresco allí. Después entramos, ya yo estoy cagado porque no vamos a encontrar la silla. Ya yo estoy ahí, diablo. Porque yo pensaba que habíamos entrado tarde. Sí, estábamos tarde porque la tanda era a las 1:19. Decía mi mente que era a las 1:19. 1:19. ¿A qué hora era de verdad?
A las 1:50.
A las 1:50. O sea, nosotros llegamos y los créditos de la película los están dando. Sí, mira para allá lo tarde que llegamos. La película se acabó.
No, yo estaba pensando como que, adiós, están los créditos todavía. Pero a lo mejor es una de esas tandas que la tiran rápido, friendo y comiendo.
Estos coques inviertos tienen que ser friendo y comiendo. Porque eso está lleno.
Yo, pues, ok, whatever.
Pero encontramos la butaca bastante bien. Uh-huh. Porque el cine estaba completamente vacío, luces completamente prendidas. Y nosotros nos sentamos allí. Uh-huh. Antes de que entrara el tipo a limpiar, nosotros estábamos allí sentados. Como si no hubiera mañana. Y con nuestras butacas, con piernas para arriba, nosotros dos, y no, válgame, todo va a ser nosotros dos aquí nada más, parece.
Exacto.
Nadie llega, pero que sabíamos nosotros que estábamos a 45 minutos de que empezaran los trailers.
Yep.
Y a mí me salió 1:19 también. No, como que no 1:20, 1:19. Yo tenía en mi corazón. Algo me decía a mí que era la 1:19. Seguimos allí, estamos tan envueltos. Hasta que eventualmente llega el tipo a limpiar y ese tipo pasó el susto de la vaca. Yo no sé por qué. Yo como que, yo lo que pensé fue, eso fue antes de nosotros enterarnos que habíamos llegado tan temprano. Pero uh-huh. él llegó y él, como si hubiera entrado en gente chichando. Él como, ay Dios mío, no, ok, ya. Y nosotros dos literal sentados, echados para atrás como que, claro, le pasa a este. Sí, pero ya. Y aparentemente hay una regla que no se puede limpiar si hay dos personas sentadas.
Ya, porque se fue.
Y él, pero la chilló, él cogió, yo creo que se montó en el cajo y se fue.
Pero mira, te puedes sentar, ¿eh? ¿Quieres popcorn?
Sí, no sé. Él super fluster. Es como que, cabrón, ¿qué tú sabes qué pasó aquí? Y acabamos de sentarnos. Yo sé que... Él parece que pensó que chichamos durante toda la tanda pasada. Y estábamos en el afterglow ahí tirado. Diablo, eso estuvo cabrón. Porque el tipo se fue fluster y como que rapidito no limpió la sala.
No limpió.
Eventualmente la otra gente llega y qué sé yo. Y empieza la película. La película estuvo buena.
Tú mejor de lo que pensaba.
Exacto. Y después que de eso, no fue una... No, fue lo que yo pensaba que iba a ser. Algo que se deja ver enjoyable.
Tenía bastante plot. Ajá. Y yo, mira, okay.
Y lo que yo quiero es, cuando voy al cine, es una película que yo no sepa cómo se va a acabar. Ya yo estoy harto de la misma mierda. Entonces, like, pues esto... voy a estar pendiente, no me voy a buscar porque voy a estar, ok, ¿para dónde va esto?
Ajá.
Y hizo su cometido. Empezó un poquito lenta para mí, yo creo que se hubiera puesto mejor más rápido, pero estuvo buena. Y ya pasamos la primera odisea.
Uh-huh.
Ahora es ir a comer. Llegamos para Applebee's.
Applebee's.
Anuncio no pagado, by the way, a menos que escuches un anuncio de Applebee's, si no, tremendo gestorán vayan todo el día. Que by the way, tú sabes que uno de los auspiciadores principales de este podcast es CarMax. Y es que no, esta gente no ve la ironía, la gente que coge todas las cosas.
Yeah. Wow.
Una persona que no tiene ni cajo auspiciando a CarMax. Pero anyway, vamos a Applebee's. Yo pienso que ya yo lo tengo aquí bastante bajo control.
Uh-huh.
Porque eso es ver el menú y sentar. Y Applebee's encendido, porque aquí no hay más nada que hacer. Applebee's encendido y la baja estaba lit.
Es literal. Llena completa.
Llena, todas las butacas llenas, 4 de la tarde, gente bojacha, like sloppy drunk.
Sí.
Tranquilamente. Pero yo no vi ese espectáculo porque yo estaba de espalda a ellos. Tú eras la que tuviste estos espectáculos.
Yo tuve todo el show.
Cassandra llegó asustada porque ajebataron un Applebee's. Ya pensaba que era la persona más alcareta allí, ajebataron al día a las 3 de la tarde, pero esa gente estaban hablando de Golden Showers y
a las 4 de la tarde con una familia ahí sentada.
La familia que la chilló. La tuvo que chillar a las millas.
Yep.
Pero yo sé el menú de Applebee's bastante bien. Entonces yo estaba confiado. Pedimos lo que vamos a pedir, pedimos el aperitivo. Y yo veo que la tipa está como con una cara de espejo, la mesera, con una cara de espejo y mirando hacia el horizonte, ni me mira.
Uh-huh.
Y se va. Y yo, uy, qué jaro, esa tipa parece que yo le hice a esa tipa que está tan encojonada. Pero yo pienso que es mi paranoia con los meseros. Uh-huh. Siempre. Eso, yo busco confirmación de Cassandra porque me digan, por favor. No, ya no, eso era normal. Yo, mira, ¿qué pasó a esa tipa? Que está eso. Porque pediste mal. También pedí mal.
No fue que pediste mal, es que pediste fuera de orden.
Pero ella sabía ponerle el orden, ¿o no?
Bueno, ya le puse el orden porque lo trajo como orden, es.
Pero... ¿Esos casos son para encabronarse tanto?
No, es que se encabronó, pero fue como que... Wow, porque para mí también fue como que, wow, espérate. Pero tú eras el encargado, o sea, yo como que...
Encargado yo jodiéndola bien jodido. Mediendo las patas, tajón. Porque yo pedí el plato principal, tú pediste el tuyo. Y después, by the way, yo quiero el aperitivo, tal cosa. No pienso que sea para tanto.
No, no pienso like, hey, que sea. Can we start with... Hay buena ética. Y pues, tú no la seguiste. El script que ya tenía, tú no lo seguiste.
No lo seguí. Y ese es mi trauma de siempre, no seguir libreto. Y el día que me confío, no lo sigo. Entonces, mis miedos son correctos. Yo necesito, mira, dame un formulario en la puerta. Que diga, usted va a decir... Y me pone los blanquitos para las cosas que yo tengo que llenar.
Exacto.
Exacto. No tiene que ordenar pedir bebida porque tú coges tu bebida tú mismo. Esa información sería, mira, hermosa tenerla de antemano.
Antemano.
Pero bueno, yo no vamos al cine, no vamos lo suficiente. Como que para yo ya saberme la pendeja. Y para Volvi tampoco. No somos tampoco
de no sé, pero ella crossed you out. Ella no ni te miró después.
Ella no me volvió a mirar. Este hombre claramente estaba o algún tipo de efecto de droga. Está mal de la mente. Hablar con esta muchacha que se ve que está cuerda. Y está ready to go.
Uh-huh.
Y tú como si nada. Tú manejándolo todo mucho mejor que yo. Sobrio. Quote unquote. Y yo no veo la gente que está en la baja jodiendo, pero los escucho. Veo como una novela de radio lo que estoy escuchando.
Sí,
yo
porque
del papeloneo.
Está literalmente atrás tuyo.
Del papeloneo. Y había una tipa bojacha tirándole al tipo. Y en una diciendo, ay, me compraste un trago y qué sé yo qué más. Y ella misma se lo había comprado, pero no se acordaba.
Eso fue embarrassing. Eso fue... Yo como, uff, yo no me recover.
Gente en el estacionamiento, bajándose el cajo. Y uy, me dio como una vergüenza ajena de momento aquí. ¿Qué fue eso?
Ella como la otra tipa, la amiga, como que, no, tú lo pediste, ¿no te acuerdas? Ella como que, ay, ay, oh my God, ¿de verdad? Y así.
Ay, Dios mío. Y después que se tira, después que se tiró a tajón con el otro tipo, ¡ay, me compraste! Entonces mi abuela pasó, ridícula. Y ahí, y el trago era ella misma, qué pendeja.
Entonces, pero amiga.
Y es un milagro González Classic.
Ay, Dios mío.
Pero eso, ya después de eso lo sobrevivimos.
Sí, sí,
sobrevivimos, sí. Y después llegamos a la casa y lo logramos. La misión fue cumplida. El punchline de todo esto es que el tipo siendo insoportable, porque había un tipo siendo insoportable allí en la baja. Yo solamente lo escuchaba.
Sí. Y que fue un añadido porque no estaba ni con ellos.
Y es Tito, yo soy gracioso. Es de esa gente que, no, a mí nadie entiende mi sentido del humor. La gente, wow, pero lo que estaba diciendo era cosas inapropiadas fuera de contexto. Y eso es para él ser witty. Y el tipo está hablando mierda, y nosotros escuchando y riéndonos del ataque. Y dice, yo estoy, y dice el nombre, yo me estoy quedando en el hotel tal y tal aquí abajo, que es donde yo trabajo. Oye, of course, yo me tengo que lamber a este cabrón ahorita. Y así fue, esa misma noche yo trabajé, y yo no lo había ni visto, y los que conocí. Porque yo le dije, ¿cómo es? Y pues tiene una goja, tal y tal. Y tuvo una interacción ahí con un huele bicho que se creía gracioso como por 10 minutos y a mitad de conversación yo estoy como que... Y estaba bojacho y yo lo veo con la goja y yo... Ya, definitivamente este es el tipo. Este es el que... Y yo, like, tú eres el que estaba en Applebee, ¿verdad? Bojacho haciendo eso. Y él, ¿qué? Guay. Y yo, ya nos llamaron, nosotros nos informaron, nos dijeron. Iba para ese cuarto, pero que pitaba. Porque estaba, chacho, estaba haciendo unos chistecitos, él y yo a las 2 de la mañana. Yo le dije algo que él tomó para decir, did you call me? Y dijo the N-word. Y yo no te dije. Dije, no, bajo, pero claramente sí. Bojacho, que se cree que está haciendo un fucking chiste. So, me tenía ya a punto de, pero yo quiero ese trabajo demasiado para encojonarme con nadie.
Sí.
Yo siempre estaba like, no, yo no te dije eso.
Y tú tenías el upper hand.
Y yo le dije, mira, by the way, tú en Apple Vice, y él me apretó. Porque pensaba que el pueblo completo lo estaba mirando. Para que mames, para que aprenda a respetar, cabrón. Pero es el único huele bicho, by the way, que he tenido en el hotel todavía. Tuve uno por teléfono. La primera y única vez que cogí el teléfono, ya no lo cojo otra vez. Que me preguntó algo, para hacer algo, que yo no estaba ni seguro si se podía hacer por teléfono, porque hay muchas cosas que no te dejan hacer por teléfono. Y ese training que me dan allí es cuando después que pase la situación y la cago, me explican cómo lo hacen. Y el tipo está siendo súper condescendiente. Yo estoy like, mira, dame un break, estoy tratando de figure it out y qué sé yo más. Y él, you don't know what you're doing, don't you? Yeah. Y yo, yeah, I don't. Click. Nunca más. Y después llamaba otra vez yo, silence. Silencio. Silencio el teléfono. Eso es lo más guapetón que me he puesto.
Ajá.
Lo demás, mira, yo allí, yo, yes sir y ma'am, yes sir, yes ma'am. Así estoy yo, lo que jamás en mi vida. Así de boya me tienen allí. Yo, yes sir, yes ma'am, chacho, yes, como tú quieras, haz lo que tú hagas. No han terminado de preguntarme, yo, hazlo, fíjate. La última la paga el diablo. Y como yo tengo tu tarjetita aquí que te puedo cobrar si compre algo. Usted meta mano sin miedo. Sin miedo. Pero hablando de ese tipo bojachón ridículo, la gente viaja para ser ridículo en otro sitio. Me acuerdo de otro ridículo que vi los otros días, que es mi amiguito de Río Caña. Él y yo somos del mismo barrio. Él, yo y Eugenio María de Hosto somos de Río Caña, Mayagüez, Puerto Rico. Es el gran Osvaldo Gio. Casando nunca he escuchado mucho el gran y Osvaldo Gio en la misma oración.
No, y como que no, okay, ahí sigue.
Tú ves Gio Caña ahí. En el Osvaldo Gio Estérex. Y mira, él era tan popular por allí en esos cantos que mi maestro de historia en octavo grado tenía un frame photo con él, su hija y Osvaldo Gio en su escritorio. Y esto es post, meterle en la cara como a dos, pareja. Y él era pastor. Pero tú sabes cómo son. Pero anyway, este de Osvaldo Gio, hay que más. El cabrón es tan attention whore. Él es el clásico de que quiere ser famoso todavía y que quiere seguir protagonismo. Y mira, cabrón, se acabó hace tiempo.
Se acabó hace rato.
Se acabó hace tiempo. Que coge esta buen vivir ya. Pero él va a cualquier entrevista que le diga, a cualquier sitio. A mí nunca se me va a olvidar en Enrique Genuncia, que él estaba fajado, chocando contra la gente allí en la calle Fortaleza, la que empujando gente para llegar a donde Univisión, que estaba haciendo el reportaje en vivo para meterse. Y él ahí peleando y peleando. Y después, no, estamos aquí porque la gente cree que no. Y yo, como actor, yo siempre he pensado que... Pues, no hace más que terminar el segmento y el cabrón coge para el carajo y se monta en el carro y se va. Pero pues, recientemente se tiró otra chévere.
Ajá,
que es que ahora Shakira está pegada. Uh-huh. Y con Karol G, lo que pasó con el esposo y qué sé yo qué más. Y peor el reportero o reportera que le hace esto. Esto es bullying. Para mí esto es bullying lo que hicieron a Osvaldo Gil. Porque si tú sabes cómo él no te ponga con esas cosas. Mira, él está diciendo, mire, Chávez, Osvaldo Gil salió con Shakira 2 veces en el 97. Sí, casi 30 años ya.
Sí, sí.
Y yo, like, ah, pero usted también salió con él. Lo están entrevistando, yo no sé ni para qué. Y él, uh-huh, usted también salió con Shakira. Like, usted tiene que admitir, usted fue uno de sus grandes amores. Y Osvaldo Gil se conmueve y empieza a llorar. Porque es verdad, él es uno de los grandes amores de Shakira. The one that got away de la bofetada. Y la que se escapó antes que le metieran en la cara. Y yo me lo imagino en un kiosquito ahí en Guayama, un pueblito súper alejado, diciendo, no, piel descalzo. Eso fui yo, eso fue por mí, fumando esos tigajillitos.
Qué
ridículo esos baldojeos. Ridículo y maldito. Y cuando lo de Kiki renuncia, que mi tío y yo lo vimos hacer ese papelón, después al otro día, él lo invitaron para pelotadura, jugando pelotadura. Y mi tío y yo teníamos un chiste con esa pendejada porque posteó fotos, cada 2 horas posteaba una foto. Aquí en Univisión, en el letrero. Aquí pronto pelotadura pendiente. Nos vamos en vivo a las 6, foto, like post aparte.
Ajá.
Post aparte, hijito. Pero era en el medio de Kiki Genuncia, había muchas cosas pasando a la vez. Tenían a Osvaldo Gil buqueado porque probablemente no aparecía más nadie. Lamentablemente apareció Manuel Natal como 5 minutos antes. Nunca salió en pelotadura.
Ay,
y mi tío y yo viviendo. Sí. Y él todavía, y me imagino que él es tan viejo para usar Instagram que no sabe ni bojar los posts.
Yeah,
había
yeah.
gente escribiéndole, mira, no te vi, muchacho. Y ese hombre, me imagino, si llora por Shakira, me imagino llorándolo en el camerino. Creo que al sol de hoy nunca salió un pelotado. Nunca salió un pelotadura, pobre cabrón. Ay, señor, pero te imaginas, alguien que tú saliste, que tú te retrataron con ella, porque vamos a decir que si salieron o no.
Uh-huh,
te retrataron con ella hace 1000 años. Y tú todavía estás hopping hablando de eso, sí.
Es que así son los hombres también, ¿no?
Pero que nunca superan. Pero yo creo que, por favor. ¿Tú crees que él no ha superado a Shakira?
Aparentemente. No es que la supera, pero la está usando para pauta.
La está usando, exacto. Uh-huh. Sí, es como que... ¿Solo hombres usan a la mujer para pauta?
Yes.
Bueno, si la mujer pautosa, me imagino. Piensa como... Si yo de aquí a 50 años estoy como que no, porque yo y Chente estábamos los otros días y como que... ¿Cuándo fue la última que lo viste? Y yo... 2017. Y hay gente que lo hace.
Sí.
Hay gente que lo hace, que está toda la vida en esa pendeja. Tengo 2 o 3 cositas para darle reviews. Una de ellas es la nueva serie de Mel Brooks. ¿Qué es nueva serie de Mel Brooks? Entre comillas. Porque en realidad no es la gran cosa. Él hizo una película hace 40 años que se llamaba History of the World Part 1.
Uh-huh.
Y la película era como pequeños vignettes, sketchecitos durante la historia que los protagonizaba él mayormente. Y al final de esa película, él como que parte de la sátira, él hace un trailer de parte 2. De lo que viene en parte 2. Pero obviamente no era su intención, nunca lo iba a hacer. Bla, bla, bla. 40 y pico años después, ahora viene con... Como ahora todo el mundo tiene un reboot, un sequel, sí, y una mierda. Sí. Salió con History of the World Part 2. Que en realidad, él va a cumplir 97 años. O él no está ahí. Él lo que hizo fue, mira, háganlo. Me dejan saber cómo va.
Exacto.
El productor ejecutivo.
Uh-huh.
Y es el narrador. Pero fuera de eso. Y se metió por Zoom. Se reunía con los escritores y qué sé yo. Por eso, que esa es otra cosa, que la gente está hablando mucho de esto y, ay, Mel Brooks viene con... No cuente con Mel Brooks. No cuente con Mel Brooks. Él está muy saludable, está entero. Pero tú no quieres escuchar chistes de un hombre de 96 años.
Like, no.
¿Qué tanta sátira y contexto cultural puede dar a los 96 años? No sabe mucho lo que está pasando.
No, yo no veo ni su opinión ni nada.
Sí, porque eso solamente puede terminar mal.
Yo no creo nada.
Algo que fuera bien liberal hace 40 años atrás, hoy no va. Mm-mm. Solo que los que estuvieron encargados de eso fue Nick Kroll, Wanda Sykes y un tipo que se llama Ike Barinholtz, que ellos son los protagonistas y lo están produciendo y escribiendo. So, ellos mayormente tuvieron. Y es un sketch show de como 8 episodios de cosas de la historia, narrado por Mel Brooks en el estilo de Mel Brooks. He visto los primeros 2 episodios y uno es bien, yo pienso que es bien parecido a la peli, al tono de la película, y tiene ese estilito Mel Brooks. Y a Nick Kroll le queda muy bien como que ese papel y qué sé yo. Y todo está, tiene ese tono. Pero el otro punto es como que realmente esto es efectivo en el 2023. Porque okay, hasta yo que puedo meter una comedia que se siente un poco que es vintage o vieja, qué sé yo. El otro día estaba viendo una comedia que tenía 90 años y me la disfruté de lo más bien. Como que estaba como que, de verdad la gente va a ver esto. Porque yo me reí, hubieron 2 o 3 palos, pero todo el gesto, yo estaba como que, okay, es como que bien scary movie, este tipo de parodia. Y yo no sé si a la gente le importa eso ya. Si eres fanático de Mel Brooks y quieres ver una nueva versión de lo que él hacía, pues te la recomiendo. Hay suficientes palos ahí para que lo veas. Por lo menos de los primeros 2 episodios que he visto. Like, eran como 9 sketches cada episodio y yo me reí como de 3 de cada uno. So, como que hay cositas ahí.
Okay.
Pero además, mira, chequea tu teléfono y qué sé yo. Que
entonces, sí.
Eso sí, no he visto el gesto. Y tiene un elenco porque estos todos son artistas invitados. Como es un programa de sketch que no tiene que tener los mismos actores, tienen a todo el mundo allí. Que es un buen juego también que conocer. Y tú sabes que cogieron a todo el mundo porque todo el mundo quiere tener en su resumen Mel Brooks.
Sí,
yo trabajé con Mel Brooks en esta pendejada. Y como el elenco original de, que estaba hablando eso con Freddy los otros días, del elenco original, que también eran como 50 actores, hay 2 vivos y uno de ellos es Mel Brooks.
Listo.
Como que no había nadie regresó. Nadie regresó para la secuela. O sea, había que traer gente completamente. Eso, la primera tienen todos los actores de esa época, las comediantes, y este pues tiene toda esa variación de quiénes son los que están pegados ahora.
Oh, okay.
Pero está chévere. Pero está todavía en debate si el mainstream va a estar como que diablo, cabrón, lo dudo. La gente va a estar súper pompeada con esto, pero si eres fan de ese tipo de comedia y quieres ver eso, verlo, pero no tengas expectativa de que vas a ver a Mel Brooks, ni que Mel Brooks estaba ahí, porque hay muchos chistes de Instagram y de TikTok y de muchas cosas modernas que Mel Brooks
no sabe. Exacto.
So, es más Nick Kroll y qué sé yo. Él sí estuvo involucrado porque se metía por Zoom con los escritores y daba opiniones. Y lo más que le dijo fue play the hits. Vi en una entrevista con Nick Kroll. Como que no te vayas muy por los lados de la historia ni buscando historia bien. No, vete con los clásicos. Cristóbal Colón, que sí, vete con con lo que la gente conoce, porque la gente es bruta de por sí. No te vayas muy intelectuales muy con ellos. Y lo otro que pasó ahora este fin de semana fue el especial de Chris Rock, que a mí hasta se me había olvidado que eso venía por ahí, de stand-up, que fue el primer especial de stand-up en vivo por streaming. Lo hizo completamente en vivo por Netflix. Por fin, a una semana de que se hiciera un año de la bofeta, por fin hizo su stand-up, apareció y dio su contestación y su versión de los eventos. Cosa que me gustó, yo pienso que le quedó bien lo que dijo y qué sé yo. Especialmente cuando es algo que, si él hubiera dicho una sola palabra de eso antes de ese especial, se hubiera liqueado. Okay. Eso no lo pudo hacer en ningún show. Eso no está pulido, eso no está ahí bien cuadrado. Eso, para hacer algo que él no pudo cuadrar ni pulir, le quedó brutal. Como que para ser la primera vez que lo iba a decir. Sí, primera y única. Y el especial tiene un montón de cosas clásicas Chris Rock. Hay muchas buenas ideas, buenos conceptos. Me reí, que yo no me río en stand-ups ya, ni para el carajo. Pero habían otros cantos que yo estaba like, señor. Como todo, pues aparece este que es como algo que le ponen en el contrato ahora a los comediantes que tienen que dar su opinión sobre el cancel culture y el woke.
Okay.
Y si fuera que vienen con una perspectiva, pero venimos con lo mismo. Ahora, el chiste ese de como que I identify as chiste. Mis pronombres son chiste. Coño, eso no falla un fucking especial. Y es el mismo setup con una miel de punchline every time. Siempre. Y eso es algo que siempre asistió en la comedia, que siempre hay 2 o 3 hacky jokes. Like, hay unos chistes bien mierda que no se pierden una.
Ajá.
Siempre. En Puerto Rico es el Ricky Rosselló. Tú podías decir Ricky Rosselló donde sea. Y eso era, tú cuadrabas con eso, caja. Y en stand-up americano también, like, en los 80 era como que la aerolínea. Todo el mundo tenía que tener un fucking beat de los aviones y del airplane food. Que se convirtió en un fucking cliché. Like, yeah. ¿Por qué? Porque lo quemaban. Porque todo, cualquier huele bicho te paraba frente a un micrófono, hacía los mismos chistes. Y eso siempre ha pasado. Ahora es la mierda esa con el woke y todo el mundo tiene que hablar de la gente trans. Coño, ¿por qué la gente trans es tan fucking interesante pasando?
Yo no sé.
¿Quién pensaría que había tanto que decir? Y lo que se dice es lo mismo. So, él tuvo cosas interesantes que decir sobre la cultura woke y todas estas cosas. O sea, yo no le quito eso. Pero también habían unos cantos ahí que es como que, cabrón, tú no estás diciendo nada nuevo. Mira, esto lo podías cortar. Si tú vas a venir con este tema, bien, vuélame la cabeza.
Exacto, haz algo nuevo, punto.
Ay, sí, qué chévere sería hacer algo nuevo. Eso, ¿verdad?, sería espectacular. Vení, tú sabes de qué nadie está hablando y se debería hablar tal cosa. Y todo el mundo en el público, oh, like, anda, oh, pa'l carajo, ¿verdad? Porque eso, uh-huh, es lo mejor que tú puedes hacer como stand-up comedian. Uh-huh. Yo pienso que cuando mejor tú experimentas la comedia de stand-up, cuando el comediante dice algo que tú sabes que es 100% cierto y nunca habías pensado. Uh-huh. Que tienes ese momento de reconocimiento como que, cabrón, yeah, sí, la que sea la... Pero si estás hablando de la misma mierda, no vas a tener ese momento.
Exacto.
No vas a tener ese momento ni para el carajo. Solo recomiendo por ahí dos o tres cantos ahí que te vas a dormir. Si eres como yo, ya a este punto vas a estar like, aquí vamos. Y vivo con la misma mierda. Y solamente para un especial de stand-up en vivo se equivocó más que una sola vez.
No.
Eso sí, te equivocó. Cuando estaba hablando de lo de Jada y Will Smith, que es como que el peor momento para equivocarte, porque cuando está todo el mundo va a estar tratando de dissect todo y, uh-huh, buscándole las 10,000 patas al gato. En Twitter mucha gente estuvo dividida sobre lo que él dijo y qué sé yo qué más, pero en verdad yo no, yo ni entiendo de lo que la gente está hablando ya. Ya me estoy poniendo viejo, ya yo no sé lo que es ofensivo tampoco. No me hace mucho sentido nada lo que están diciendo, pero contestó bien. Y ya, la cosa es que tienen que hacer los dos ya, es ya nadie tiene break de hablar de esto más.
Ya se acabó.
Nadie tiene break de hablar de esto más. Ya acabó. Will Smith le dio la bofetada, dio su disculpa que nadie se lo creyó. Chris Rock contestó, ya se acabó.
Ya, exacto.
Si no se quieren hablar más, no se hablen más, no se miren, no se toquen. Como los nenes guapeles, no sé, uno en una esquina, el otro en la otra. Y Jada Pinkett Smith allá en la otra.
Exacto,
también.
La otra.
Ya se acabó. Una de las cosas que vi en Twitter es como que, después que estuvo un año escondiéndose. Cabrón, estuvo de gira todo el fucking año. ¿Cómo que? ¿Qué tanto?
Escondiéndose.
¿Qué tanto se escondió? Lo dejó para cuando, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer? Para controlar la narrativa. Uh-huh. Él no fue a Oprah a llorar, ni al Dr. Day Show a decir, no, yo no sabía qué pensar, yo estaba como que confundido y de momento él vino de mí. Porque eso era lo que hubiera hecho cualquier otro artista. Uh-huh. Y él cobró 40 millones por un especial de stand-up en Netflix. Y allí de una vez dijo, mira, by the way, que todo el mundo quiere saber qué es lo que pasó con esto. Pues esto es lo que yo pienso de lo que pasó. Tan, 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 y se acabó. Y todo el mundo supérelo. Pero todavía nos falta otra, nos falta una noche más que va a ser la más cringy de todas, es los Óscares. Que tú van a eso, tú sabes que eso van a estar jode, que te jode con esa mierda, todo el show. Y Jimmy Kimmel que va a hostear va a hacer dos o tres chistes de eso. Y los presentadores van a hacer dos chistes de eso. Y yo me corto el bicho si alguien no se trepa en la tarima y hace como que va a hacer algo, pero después hace un chistecito, qué sé yo, le da una servilleta en vez de dar una bofeta. Una mierda.
No, eso horrible, va a ser horrible, horrible.
Mierda tras mierda tras mierda. Porque eso fue lo mejor que le pasó a los Oscars, el año pasado.
Lo único que fue.
Bueno, también hicieron un papelón con Liza Minnelli. Gracias a Dios la gente se olvidó. Pero, ahora, sacarle el jugo a esa mierda. Mira ya, eso cansa. No importa. Hay gente que estaba con Will Smith que sí, si tú dices algo de tu novio, tú le metes en la cara a quien sea allí en los Oscars. Y hay otros como yo que está como que, coño, es para tanto. Me da una bofetada. Yo como ya he dicho muchas cosas que merecen bofetada. Yo estoy en el lado de
Exacto,
Chris Rock.
Tú estás en el lado que no entonces.
Yo estoy en la Chris Rock. Ahora culpan a la gente por decir la verdad. Válgame Dios. Se jodió esto aquí. Yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Y sí, véanlo. Si lo quieren ver, si no, no ven nada. Yo le doy un B- a lo de Chris Rock. Yo le doy un B-. Y lo de Mel Brooks, pues ya yo dije eso, verlo a tu propio riesgo, si eso es lo que quieres ver en el 2023. Y no hay que ver la película original tampoco. Está en Hulu también, igual que la serie, pero como son sketches de historia, eso no...
Que no tiene relación como
tal. Ya, como que puedas ver lo que tú quieras. Pero nada, yo creo que no hemos aprendido nada más que voy a estar el 24 y el 25 en punto fijo en lo de stand-upero. Primer aniversario, taquillas en PR, tique.